Mi nombre es César Herrada. La noche de hoy venimos a hablarles sobre identidad de acceso en la nube. Los acompaña también Daniel Vargas como moderador. Me presento un poco. Actualmente trabajo como Senior Windows Engineer en una compañía de nube llamada O4IT en la ciudad de Colombia. Y Daniel Vargas, quien es consultor de infraestructura de TI especializado en Microsoft y en temas de nube. También es director de la comunidad Cloud First Campus acá en Colombia. Y pues la noche de hoy venimos a contarles temas relacionados con identidad de acceso en Microsoft Azure. Es un placer tenerlos y pues vamos a dar inicio a esta sesión. Bueno. Entonces, lo primero que tenemos para contar es que todos los usuarios necesitan una identidad común. Los usuarios son más productivos si tienen un inicio de sesión único a todos sus recursos. Entonces, si nos damos cuenta en la dinámica hoy en día, los usuarios no solo tienen acceso, como siempre veníamos acostumbrados, a los sistemas que tienen dentro de su organización, o lo que llamamos on-premise, sino que además esos mismos usuarios tienen otras necesidades, ¿sí? Como por ejemplo ingresar aplicaciones que están fuera de la organización. Entonces allí es cuando desean ingresar aplicaciones que están en la nube. Y no solamente a aplicaciones que pueden estar en la nube Microsoft, que en este caso es Microsoft Azure, sino que pueden estar en nubes de terceros. Todo esto complica más el entorno en el que veníamos acostumbrados a administrar, porque ya tenemos que andar pendiente no solo de nuestros computadores o los dispositivos que tengamos on-premise, sino que además tenemos que estar pendientes de todas las aplicaciones que nuestros usuarios puedan llegar a usar en el exterior, ¿sí? Como son aplicaciones en la nube. Entonces, todo esto requiere que los usuarios manejen múltiples identidades. Es común ver que los usuarios tengan sus contraseñas de acceso a red, ¿sí? Para ingresar a sus sistemas core, pero también usan otras credenciales, otras contraseñas para ingresar a otros servicios que se encuentran en la nube. Entonces, es allí donde los usuarios empiezan a manejar múltiples cuentas y múltiples contraseñas. Esto entonces se vuelve un riesgo. Porque, y además de ser un riesgo porque maneja múltiples contraseñas, el hecho de que de pronto empiecen a manejar una contraseña similar para todos sus servicios, y se vuelve un poco complejo el tema de manejar las identidades en tantos portales, en tantos dispositivos, ¿verdad? Entonces, cuando se dice que necesitan una identidad única, una identidad común, es la idea de que ellos con una sola cuenta, por ejemplo, con su cuenta red corporativa, puedan iniciar sesión en cualquiera de las aplicaciones, ya sea bien dentro de la organización o que se encuentren por fuera de la organización. Pasando a nuestra segunda diapositiva, vamos a hablar un poco de cómo es actualmente Active Directory on-premises o el Active Directory que actualmente conocemos, ¿sí? Entonces, generalmente cuando hablamos de Active Directory, estamos hablando del directorio que ya todos conocemos, que es un directorio aislado del resto del mundo, ¿sí? Donde tenemos allí nuestros usuarios, nuestros grupos, nuestras cuentas de equipo y lo usamos básicamente para prestar servicios de autenticación a nuestros usuarios de la red. Y entonces, este servicio generalmente está aislado del mundo externo. Si queremos digamos que abrir este directorio al mundo externo, tendríamos una necesidad de abrir varios puertos en el firewall, ¿cierto? Aquí vemos en la diapositiva, por ejemplo, el puerto 389, que es el LDAP 3268 catálogo global, etcétera, etcétera, ¿sí? Si queremos, digamos que externalizar nuestros servicios de directorio. Pero obviamente esto no es una práctica recomendada. ¿Sí? Si le hablamos a la gente de comunicaciones, vean, necesitamos publicar servicios de Active Directory, necesitamos que nos abran X cantidad de puertos, pues obviamente nos van a poner problemas, ¿cierto? No es normal, no es común. Allí es cuando vienen servicios como, por ejemplo, Active Directory Federation Services, que no necesitábamos, digamos, abrir puertos en el firewall, sino que necesitábamos simplemente el puerto 443 y ya teníamos acceso a, digamos que a servicios de identidad. Entonces, ese es el directorio como lo conocemos hoy en día, es el Active Directory on-premises. Pero entonces, ahora venimos hablando de Azure Active Directory, ¿verdad? Vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva. Y aquí es cuando empezamos a ver lo que es Azure Active Directory. Entonces nos hablan de Azure Active Directory y ¿qué vemos? Es una solución para administración de identidad y acceso. Ofrece un conjunto de herramientas con la cual nosotros podemos administrar también usuarios, grupos y además podemos ayudar a proteger el acceso no solo a las aplicaciones que tenemos locales on-premise, sino a las aplicaciones que tenemos también en la nube. Entonces, por ejemplo, servicios como Office 365, sus usuarios de Office 365 son creados en Azure Active Directory. Entonces, muchas aplicaciones por debajo, aplicaciones que son cloud, pueden estar utilizando como servicio de autenticación, servicio donde se almacenan las identidades, Azure Active Directory. Entonces, no solamente, como vemos acá, para aplicaciones que sean Microsoft, sino también para aplicaciones que no son de Microsoft. Entonces, en Azure Active Directory tenemos la posibilidad de integrar aplicaciones de terceros. ¿Sí? Hay un panel de aplicaciones donde podemos incluir varias aplicaciones y proveer inicio de sesión único. Cada día van saliendo más aplicaciones o pueden ir saliendo nuevas integraciones con Azure Active Directory, que lo que nos van a permitir es, obviamente, permitir que los usuarios tengan un inicio de sesión único con sus mismas credenciales que inician en los servicios de red y en todos los servicios Microsoft. Entonces, vamos a ver primero que todo si Azure Active Directory es igual a Windows Server Active Directory. En primer lugar, tenemos en la mano derecha tenemos a lo que es Azure Active Directory y a mano izquierda tenemos Windows Server Active Directory. Podemos ver que, por ejemplo, en Windows Server Active Directory tenemos las directivas de grupo, lo que nosotros llamamos la famosa GPO, que estamos acostumbrados ya a configurar en nuestros entornos locales. Vemos que en Azure Active Directory no existen GPOs. Allá no podemos ver la consola, por ejemplo, usuarios, equipos de Active Directory, como estamos acostumbrados a hacerlo local, ¿sí? Sino allá tenemos un panel de administración o una consola de administración donde vamos a crear los usuarios, ¿sí? Donde vamos a administrar dichos usuarios. Pero en términos generales, no es el mismo servicio que tenemos con Windows Server Active Directory. Aunque lo que sí se puede hacer es implementar o montar una máquina, una instancia de máquina virtual en Azure, ¿verdad? Y a esta máquina virtual que implementemos en Azure, le podemos, digamos, instalar el rol de el rol de Active Directory de Managed Services y convertir esa máquina virtual que está en Azure, convertirla en un controlador de dominio. Entonces, cuando instalamos un dominio en una instancia de máquina virtual en Azure, ¿nos sirve para qué? Nos sirve para poder extender, por ejemplo, nuestra red local. Podemos tener, por ejemplo, un Active Directory on-premise, nuestro directorio. Montamos una instancia de máquina virtual en Azure. La promovemos como controlador de dominio. Replicamos y simplemente vamos a tener como si fuera un sitio más de Active Directory. Entonces, tenemos que definir una subred, que es la subred que va a estar en el sitio en Azure. Tenemos que alistar el sitio, crear un sitio Active Directory y va a ser nuestro sitio en Azure, ¿sí? Esta es la forma en que nos puede servir, por ejemplo, para temas de contingencia, ¿cierto? Podemos tener un directorio fuera de nuestra organización y esta vez pues podría ser en los data centers de Microsoft, ¿no? O sea, en Azure. También nos sirve montar un controlador de dominio en Azure como tema de autenticación para alguna aplicación que esté, por ejemplo, en la nube. Por ejemplo, si tenemos una granja de SharePoint o tenemos algún servicio que necesite de Active Directory, podemos montarlo allí como un servidor de dominio, montar un dominio allí solo, ¿verdad? Independiente, no conectado de pronto con nuestro entorno local, para que sirva como método de autenticación para los servicios que estemos implementando directamente sobre Azure. Entonces, lo importante de esta diapositiva, de esta slide, es que se lleven el mensaje de que Windows Server Active Directory no es exactamente el mismo Azure Active Directory. Hay algunas diferencias importantes, ¿sí? Esto se trata de Windows Server Active Directory. Nuestro sistema, como siempre lo hemos conocido, no es un servicio web. Cambió a Azure Active Directory. Estamos hablando de un servicio completamente web. Entonces, allí el método de conexión y las otras cosas son como si fuera un servicio web, ¿verdad? Entonces, allí hay un cambio importante en esto. ¿Puedo tener un controlador de dominio en Azure? Sí, ya lo dijimos, allí podemos tener un controlador de dominio, ¿verdad? Entonces, lo que podemos, como hablamos ahorita, es instalar ya controladores de dominio, instalar nuestros controladores de dominio en la nube, ¿sí? Y Eventualmente podemos, allá, lo que hablamos ahorita, instalar una instancia de máquina virtual, como vemos aquí en la figura. Allí tenemos instalado Windows Server Active Directory y listo. Esto lo de la réplica, sí es posible tener una réplica de un controlador de dominio en Azure. Aquí podemos ver en este diagrama cómo podemos extender esa red, y para extender la red lo que necesitamos es una VPN, en este caso una VPN point to site o una VPN site to site, y a través de esta conexión VPN podemos extender nuestro directorio, que es el que encontramos a mano derecha como ODS01contoso.com. Lo podemos extender simplemente a Azure Active Directory y tener un controlador de dominio adicional, que es el que estamos viendo ahí en la gráfica. Entonces aquí tenemos un resumen. En resumen, Azure Active Directory permite tener usuarios, grupos, para ofrecer el inicio de servicio único y proteger el acceso a diversas aplicaciones de Microsoft y otros fabricantes. Y también agregar fácilmente recursos que ya tenemos existentes, ¿sí? Como aplicaciones locales, por ejemplo. O también podemos, las aplicaciones que estemos desarrollando, también las podemos integrar con Azure y tener nuestras aplicaciones soportadas para la nube. Windows Server Active Directory, ya vimos que puede ser implementado como una instancia de máquina virtual. Lo puedo tener como una máquina virtual en Azure, ¿sí? Como parte de una solución de infraestructura como servicio, ¿cierto? Que es lo que ya acabamos de ver. Y lo que tenemos es que también puede instalarse, bueno, como la réplica, ¿sí? Local a través de la extensión de red, que es la gráfica que vimos pasada. Este es el resumen de lo que sería Azure Active Directory y lo que sería Windows Server Active Directory. Por ahora pasemos a algunas recomendaciones. Si queremos implementar un controlador de dominio, si queremos implementar Active Directory en instancias de máquinas virtuales de Azure, algunas recomendaciones que podemos tener es que no debemos asignar una dirección IP utilizando la interfaz gráfica, o sea, en las propiedades de la red, como estamos acostumbrados a hacerlo con los servidores normalmente. Así no lo debemos hacer. Si establecemos una dirección IP a través de la interfaz gráfica, podemos, de hecho, perder la conexión a la máquina, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer para ello es utilizar un command let, que es el que estamos viendo aquí en pantalla, que es el command let set Azure Static Binet IP. Mediante este command let, ahorita lo vamos a ver, es que yo puedo establecer una dirección IP estática, o puedo asignarle una dirección IP estática a mi controlador de dominio que se encuentre en una red virtual en Azure, ¿verdad? También tenemos que establecer un servidor DNS, ¿sí? No en las propiedades de la tarjeta de red, mediante la interfaz gráfica, sino el nombre del servidor DNS lo tenemos que poner directamente en las propiedades de la red virtual, ¿sí? De Azure. De esta manera es que le decimos a Azure, a los servidores que estén en la red virtual, que ese será su servidor de nombres, o el que va a resolver en Azure. Si no tenemos si no ponemos un servidor en la red, Azure ofrece su propio servicio de DNS. Otro tema importante que digamos, no se acostumbra mucho en el mundo on-premise, y lo que se toma es como un best practice en el mundo on-premise, y ya aquí en Azure, en Azure Active Directory, ya es necesario hacerlo así, es cambiar la ubicación por defecto de la base de datos de Active Directory, la nts.edit, ¿sí? Y también de los logs. Es muy importante que anexemos un disco de datos, ¿sí? Que este disco de datos no tenga caché de escritura. Eso es algo súper importante, ¿sí? Porque si dejamos, digamos, que la base de datos de Active Directory y los logs de Active Directory en el mismo disco duro del sistema, pues no es recomendado. ¿Por qué? Porque los discos duros del sistema manejan caché de lectoescritura, y esto es precisamente lo que debemos evitar, ¿sí? Porque necesitamos que los cambios que hagamos o la escritura que hagamos al directorio sea inmediata. Lo mismo ocurre, por ejemplo, para bases de datos. Entonces, esas son unas recomendaciones si vamos a implementar un controlador de dominio en Azure. Vamos a ir de una vez a una demostración. Vamos a mostrar rápidamente cómo sería, por ejemplo, lo de agregar un disco de datos en una máquina virtual de Azure, ¿verdad? Y cómo podemos establecer, digamos, una IP estática usando PowerShell. Voy en este momento a compartirles mi escritorio. Voy a compartirles mi escritorio y vamos a ver en este momento cómo hacerlo en Azure. Entonces voy a esperar a que les aparezca. Ok, aquí estamos ya, este es el portal de Azure, acá estamos viendo ya que tenemos dos controladores de dominio implementados, tenemos DC01 y tenemos un controlador de dominio 2. Ahora lo que vamos a hacer es que en este controlador de dominio ya están instalados el rol de Active Directory Main Service, simplemente vamos a anexar un disco de datos. ¿Cómo anexamos un disco de datos a un servidor para instalar Active Directory? Simplemente acá en la parte de abajo le damos a adjuntar. Le damos conectar disco vacío. Acá nos sale el nombre del servidor. Acá le podemos poner el nombre a nuestro disco. Por ejemplo, Active Directory Data. Y acá le ponemos un tamaño. Por ejemplo, digamos que sea de 10 gigas. Y muy importante aquí, veamos cómo vemos la caché de host que les hablaba. Lo importante aquí es que la caché tiene que estar en ninguna, como es la forma predeterminada, porque los discos del sistema generalmente traen esta caché de datos directo de escritura de forma predeterminada. Entonces lo dejamos así, le damos a aceptar y ahí se está conectando el disco duro a la máquina virtual. Ahora, lo que les comentaba ahorita, voy a conectarme en este momento, bueno, vamos a esperar a que se inicie porque acá se está actualizando la máquina virtual con este disco vacío. Ya nos vamos a conectar y lo otro que vamos a hacer es establecerle la dirección IP mediante PowerShell. Aquí ya tengo listo PowerShell. Aquí está cargado el módulo de Azure para Active Directory. Entonces hay que previamente hay que bajar pues este módulo de PowerShell para interactuar con Microsoft Azure. Acá ya tengo listo el commandlet, que lo que va a hacer es traerme el nombre del servicio. El nombre del servicio, que acá ya dejé los campos listos, acá simplemente es MVP Conftest, que es el nombre del servicio. MVP Conftest, que es el nombre del servicio. Entonces luego le damos el nombre de la máquina virtual, que en este caso es DC01. Y acá después del pipe le decimos que le agregue una dirección IP estática con el commandlet que dijimos y le decimos cuál IP. Ya tengo una red creada. Entonces acá la dirección que le vamos a poner es 192.168.1, por ejemplo, .5. Y luego el pipe le decimos que actualice la máquina virtual, update Azure VM y le damos enter. Y aquí es lo que va a empezar, es a realizar el cambio de la IP estática. Vamos a ponerle esa IP estática. Con eso, en el caso de que se apague la máquina virtual, se desasigne, no va a perder su IP, ¿sí? Su IP privada, la va a conservar, aunque apaguemos la máquina desde el portal de Azure. Entonces esperamos aquí un minutico a que él haga la actualización. Aquí está actualizando la IP de la máquina virtual. Vamos a ver que pronto si nos vamos aquí al portal, se debe estar actualizando. Vamos a ver en un momento que se actualice. Vamos a esperar un momento. Démosle un segundito a que termine de hacer la actualización. Ok, allá terminó. Como vemos, ahí ya tenemos el mensaje de que ha sido actualizada la máquina virtual y lo que vamos a encontrar es que va a tener esta IP estática que es la 192.168.1.5. Vamos a minimizar acá el PowerShell y vamos a irnos a la máquina virtual. Entremos aquí al DC01. Vamos a darle aquí en el panel ese controlador de dominio que tenemos como máquina virtual. Y aquí podemos observar, aquí ya nos sale la dirección IP interna, ¿sí? Y vemos que es la 192.168.1.5. Entonces, no lo vemos hacer mediante la interfaz gráfica, sino de esta manera, como lo acabamos de ver con PowerShell. Ya tenemos esa IP, ya juntamos el disco de datos, nos resta conectarnos a la máquina virtual. Vamos a conectarnos al controlador de dominio. todavía no ha subido. Vamos a esperar un momentico aquí a que refresque el cambio y todavía está iniciando. Esperemos un segundo. Obviamente, después de que hace este cambio de la IP, él hace un reinicio. Entonces, vamos a esperar un momento a que la máquina termine de iniciar para así poder ya ver el resultado. Esperamos allá que se inicie un segundo. Bueno, aquí tardó un poco más de lo normal. Démosle un tiempito. Ok, ya terminó de subir, entonces ya la máquina está actualizada con su dirección IP y su disco. Ahora sí intentemos nuevamente conectarnos. Okay. Vamos a conectarnos a la máquina virtual, okay, el controlador de dominio. Y listo, acá ya iniciamos la sesión. Ahora lo que nos resta por hacer es vamos a presentar el disco, pues le pusimos un disco vacío, pero entonces aquí lo que tenemos que hacer es presentar ese disco. Entonces vamos a ir al administrador de discos. Y una vez en el administrador de discos, aquí ya nos detecta el disco, disco 2, simplemente le decimos OK, este es nuestro nuevo disco. Ya teniendo nuestro nuevo disco, nos falta aquí inicializar. Ok, nuestro nuevo disco, ya lo tenemos. Le vamos a poner acá un nombre, por ejemplo, Active Directory Data. Next. Y Finish. Entonces, de esta manera, es que desde el portal de Azure asignamos o le presentamos el disco a la máquina, se lo asignamos. Luego venimos al administrador de discos. Acá ya lo está formateando, ya abrimos, presentamos el disco. Y una vez ya esté listo nuestro disco, ahí sí ya podemos empezar a implementar el rol de controlador de dominio. Pues ya empezamos a promover, ya podemos promover un servidor a controlador de dominio. Y pues lo diferente va a ser que lo que vamos a hacer es agregar lo que son las bases de datos de Active Directory, el NTDS.dit, y los logs los vamos a agregar directamente a este nuevo disco. Vamos a llegar hasta la parte. Y si vamos a verificar, vamos a poner aquí entonces un nuevo bosque. Listo, vamos a especificar aquí el password de CRM. Siguiente. Se hace el proceso común y corriente, el mismo que hacemos on-premise. La única diferencia es que lo estamos haciendo en un controlador de dominio que tenemos en la nube. Entonces acá, simplemente, acá es donde debemos cambiar entonces las rutas. ¿Qué es lo que debemos hacer acá? Entonces, ir a ver nuestro volumen. Entonces, vemos que hemos creado acá nuestro disco. Acá creamos dos carpetas. Entonces, una llamada NTDS, ¿cierto? Creamos una para el Sysvol. ¿Verdad? Allá tenemos nuestra data. Entonces, ¿dónde están? Están en la unidad E. Entonces, simplemente venimos y cambiamos aquí el database. Perdón. Aquí no era Sysvol, perdón. Confundí estos logs. Recordemos que es base de datos y logs. Entonces acá le ponemos e, puntos backslash, ntds. Acá también e. ¿Sí? Entonces ya de esta manera hemos cambiado la ruta, por defecto y la hemos puesto en un disco de datos que no maneja cache de escritura. Entonces ahí damos Next. Y ya de esta manera empezamos a instalar nuestro rol de Active Directory y listo. De esta manera es que debemos implementar nuestro controlador de dominio. Y si nos damos cuenta, vamos a mirar la dirección IP y vamos a ver que efectivamente vamos a tener la dirección IP. Sí, la 1.5, que fue la que agregamos a través de PowerShell. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar por aquí el demo. Vamos a cerrar esta pantalla. Vamos a cerrar esto aquí. Y vamos a dejar un momento que vamos a dejar allí que el asistente. Vamos a dejar que termine la configuración de los servicios de dominio. Mientras tanto, nosotros nos vamos a ir, vamos a salirnos de aquí. Esto no me deja ver ahora. Vemos esto. Y ahora, una vez que ya está ejecutándose eso allí, vamos a volver a las diapositivas. Vamos a volver a las diapositivas. Bien, vamos a hablar ahora de los modelos de identidad en la nube. Entonces tenemos algo que es identidad en la nube, que es cuando tenemos unas cuentas de usuario, ¿cierto? Que las tenemos directamente creadas en Azure, ¿sí? Es como cuando, por ejemplo, adquirimos una suscripción de Azure, vamos a Azure Active Directory y creamos un usuario, entonces este usuario nació allí en la nube. Entonces el usuario es de la nube. Nació allí y es nuestra identidad en la nube. No la tenemos en ningún otro sitio, sino está allí en Azure. Ese es nuestro primer modelo. Tenemos otro modelo que es el modelo de identidad sincronizada, que es el que vemos aquí en esta presentación, que es donde tenemos nuestros usuarios, ¿sí? Que inician sesión en Azure, ¿sí? Pero también tenemos esos usuarios en un directorio local. O sea, tenemos un directorio local de Active Directory donde utilizamos una herramienta de sincronización que lo que hace es esos usuarios que tenemos allí y esas contraseñas las podemos mandar hacia Azure, ¿verdad? Con ello, nuestros usuarios que estén por fuera de la red, ¿sí? Como es el caso aquí, el de ejemplo del usuario, que esté por fuera de la red, va a poder iniciar sesión en las aplicaciones en la nube utilizando las mismas credenciales que tiene su directorio local. Porque esa cuenta de usuario y ese hash de la contraseña se ha sincronizado desde el directorio local hasta Azure. Ese es el modelo de identidad sincronizada. Tenemos aquí un tercer modelo, que es el modelo de identidad federada. Es similar al anterior, tenemos un directorio local. Tenemos con herramientas de sincronización, podemos mandar las cuentas de usuario y las contraseñas hacia Azure, ¿verdad? Pero tenemos el adicional que tenemos un servidor de federación, tenemos Active Directory Federation Services, ¿sí? Que lo que va a hacer es autenticar, ¿sí? Va a permitir la autenticación contra el directorio local. Tenemos la opción, si no sincronizamos las contraseñas, pues no van a estar almacenadas en Azure y siempre de tiempo va a tener que preguntar al servidor de federación, pero también podemos sincronizar los passwords y con eso tenemos como digamos un plan de contingencia en caso de que falle la FS, también vamos a tener los passwords, las contraseñas sincronizadas en la nube. Entonces este es otro modelo de identidad al cual llamamos identidad federada o que también se conoce como un modelo de inicio de sesión único o single sign-on. Cuando los usuarios inician y no necesitan volver a digitar su contraseña en las aplicaciones en la nube, sino ingresan de manera automática. Bien, y vimos que habían unas herramientas de sincronización, que fue las que vimos ahí. ¿Cuáles son esas herramientas de sincronización? Aquí tenemos algunas, es Active Directory Synchronization Tool, que es DirSync, que fue la primera que salió. Luego tenemos otra que es Active Directory Synchronization Services, NovaSync. También tenemos Forefront Identity Manager, que también nos sirve para el tema de sincronizar identidades. Y ya la más reciente herramienta es Azure Active Directory Connect, que actualmente se encuentra en vista previa. Azure Active Directory Connect, pues digamos que incluye todo lo de las anteriores herramientas, ¿sí? Las otras herramientas, por ejemplo, DirSync, ya digamos que no se van a seguir haciendo mejoras sobre esta herramienta, sino en adelante todo va a ser con Azure Active Directory Connect, va a incluir todo, ¿sí? Esta herramienta es la que va en adelante a manejar todo lo que sea integración de directorios, porque anteriormente tocaba que para poder hacer una sincronización de múltiples bosques, por ejemplo, no se podía, entonces DirSync solo sincronizaba de un bosque. Esas cosas han ido mejorando, han ido evolucionando, y ya Azure Active Directory Connect trae lo mejor de todas las anteriores herramientas y ya desde un solo tool. Ya no necesitamos varias herramientas para el tema de sincronizar nuestras identidades, sino desde una sola herramienta podemos hacer nuestra sincronización de los directorios. Entonces, hablemos de nuestra última herramienta, ¿sí? La nueva que es Azure Active Directory Connect. Entonces, tiene un modo que es el de configuración rápida, ¿sí? Que con solo cuatro pasos ya me permite hacer la sincronización de los usuarios, que es lo mismo que hacíamos con DirSync, o también hay una parte de una configuración avanzada, ya donde puedo integrar con un Active Directory Federation Services existente, o crear uno nuevo, o seleccionar varios bosques para la sincronización, ¿sí? Puedo configurar las opciones de sincronización de contraseñas, el modo híbrido de Exchange, ¿sí? Ya vamos a ver un poco más bien en el demo de las opciones, la reescritura de contraseñas, etcétera. Ya vamos a ver un poco en la demo. Vámonos de una vez a la demo, que es ver cómo es la herramienta Azure Active Directory Connect, que es la nueva herramienta que se va a utilizar para todo el tema de sincronización de directorios. Entonces voy a volver a mostrarles el escritorio. Vamos a pasar a la demostración. Vamos a pasarnos acá. Esperar a que les dé video. Listo, entonces vamos a pasarnos a nuestro directorio. Acá tengo ya un directorio configurado. Acá, después vamos a bloquear la sesión. Vamos a volver a iniciar aquí sesión. Listo. Ya estamos aquí en la sesión iniciada. Una vez que se descargue la herramienta Azure Active Directory Connect, él la va a instalar y va a aparecer el icono así como ven aquí en el escritorio. Va a aparecer también el módulo de Windows Active Directory para PowerShell. Y acá simplemente, pues, una vez instalada, la abrimos. Listo, acá lo primero que nos va a pedir es conectarnos obviamente a nuestro directorio en la nube, o sea, nos vamos a conectar a nuestro Azure Active Directory. Entonces tenemos que escribir las credenciales de un administrador global que tengamos creado en Azure. Listo, una vez tengamos ya digitadas nuestras credenciales, lo que va a hacer es conectarse y verificar las credenciales. Le damos aquí en Next. Él verificó que sea global administrador. A continuar. Y listo. Acá ya había iniciado yo una, entonces voy a iniciar un nuevo escenario. ¿Sí? Entonces acá vemos en la parte de abajo cómo tenemos dos posibilidades. Tenemos una Spreader Settings, ¿sí? Que es lo que me permite rápidamente sincronizar lo que tengo acá con la nube. O una personalizada, que es la que nos permite ya mayor granularidad en la sincronización. Vamos por la personalizada, por ejemplo. Acá vemos que tenemos tres opciones: sincronización de password, federación con Active Directory Federation Services y no configurar cuando de pronto ya tenemos una integración con otros servicios de autenticación. Vamos entonces a irnos por la parte de Active Directory Federation Services para el inicio de sesión único. Vamos a ver cuáles son los pasos y cuáles son las opciones que vienen aquí en el asistente. Vamos a darle Next. Entonces, lo primero que nos va a preguntar acá es cuáles directorios quiero conectar. Entonces, acá tengo mi directorio, que es itprocess.net. Voy a agregar este directorio. Entonces, con las contraseñas del administrador del dominio. Entonces aquí vamos a agregar el directorio, pero algo interesante es que no solo podemos agregar este directorio, sino si tenemos más directorios, por ejemplo, acá hay una relación de confianza con contoso.com, sí, también podemos llegar a agregarlo. En este caso, dejémoslo acá, dejemos este nomás, vamos a darle siguiente. Acá, esta nueva opción de Active Directory Connect, que está la versión 2, el Preview 2, tenemos este Sync Filtering, que lo que me permite es o sincronizo todos los usuarios y los dispositivos, o también puedo decirle acá que me sincronice solamente los usuarios que yo le indique. Entonces, acá tengo que digitar el DN del grupo y solamente más sincronizar los usuarios que estén en ese grupo. Por ahora, el nombre que sincronice todos los usuarios, damos siguiente. Acá nos dice que cómo están identificados nuestros usuarios on-premises, que si están en un solo directorio, están una vez a través de todos los directorios, o que si las identidades existen en múltiples directorios. ¿Sí? Esto por el tema de, por ejemplo, cuando se tiene un dominio de recursos, cuando se tiene, por ejemplo, un Gal Sync, ¿sí? Cuando se tienen LinkedIn Mailbox de Exchange, todo este tema. Entonces necesitamos que el metaverso de alguna forma compare las dos identidades y sepa cómo unirlas y cómo llevarlas a la nube. En este caso vamos a decir que todos nuestros usuarios están representados una sola vez en todos los directorios. Vamos a darle acá a siguiente. Acá nos pregunta cómo vamos a identificar a sus usuarios en Azure Active Directory como tal. Entonces, lo primero es nos pide el Source Azure, que esto es un atributo que tiene que ser único para la federación de las identidades y es un atributo que no vaya a cambiar a lo largo de la vida del objeto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el width, el width del objeto, si tenemos un solo bosque y no estamos moviendo entre bosques objetos, pues no vamos a tener problema de que cambie el width. Pero si estamos moviendo usuarios por ejemplo, entre bosques, esto va a cambiar, entonces ahí sí podemos elegir algún otro atributo los que ofrece acá. Otro atributo para identificar los usuarios en Azure, ustedes saben que para iniciar en Azure necesitamos el UPN o el User Principal Name, ¿sí? En caso de que tengamos un UPN no routeable, por ejemplo, entonces podemos sustituirlo por algo diferente, por ejemplo, con el campo mail, ¿sí? Puede ser seleccionado para autenticarse, que el campo mail generalmente sí va a contener de pronto la dirección de correo routeable. Entonces acá ya, si no se necesita, acá se puede poner, por ejemplo, cualquier otro atributo, por ejemplo, mail, ¿sí? Y utilizar este atributo como el atributo para iniciar sesión en la nube. Entonces, vamos a darle Next. Y acá vamos a tener otras características adicionales, ¿sí? Que son, por ejemplo, Exchange híbrido, un deployment híbrido de Exchange. Entonces, permite que lo que creemos en Exchange Online pueda sincronizarse con nuestro directorio local. Tenemos Azure de aplicaciones y filtro de atributos. Esto es lo que permite, si lo habilito, salen estas dos opciones otra vez, Azure de apps y atributos. Podemos elegir varias aplicaciones, por ejemplo, Office, Intune, y decirle qué atributos queremos que sincronice y cuáles no, ¿sí? Eso lo podemos hacer si seleccionamos esta opción. También tenemos el Password Writeback, que es que podemos cambiar el password desde la nube, desde Azure, y que se sincronice hacia nuestro directorio local. Esto es una característica de Azure Active Directory Premium. Toca tener el Premium para poder utilizar esta característica. Tenemos también ahora User Writeback. También podemos crear usuarios en la nube y estos usuarios van a ser sincronizados a nuestro entorno local. Tenemos aquí como en Group Writeback y Device Writeback. Este Group Writeback es para grupos de Exchange. Acá aparece deshabilitado aquí porque no tengo, él detecta que no está instalado Exchange y no necesita específicamente cualquier Exchange, sino se necesita que sea Exchange Server 2013 con el CU8 para que podamos hacer Group Writeback, ¿sí? Los grupos que queremos en la nube, por ejemplo, en Office 365, se repliquen al directorio. También tenemos Device Writeback. Tampoco aparece aquí, pues, como no tenemos instalado Active Directory Federation Services, entonces él detecta que no está el directorio preparado para Device Registration, entonces esto aparece deshabilitado. pero se puede hacer. También Device Sync, dispositivos hacia la nube. Y tenemos Directory Extension Attribute Sync, también en modo vista previa, que es que podemos elegir cuáles atributos de los objetos vamos a sincronizar hacia Azure. ¿Listo? Entonces uno puede elegir cualquiera de estas opciones. Ya os expliqué así a simple modo para qué son. Pueden ya en más detalle verlas en los sitios de TechNet. Allí están bien explicado cada una de estas opciones. Por ahora vamos a ver qué sigue en la configuración. Pues él acá me da dos opciones o me dice que si quiero crear una nueva granja de ADFS o si ya tengo una existente, la puedo usar. Simplemente busco el servidor de Active Directory Federation Services y lo uso. Pero si no tengo ninguna implementación y quiero hacerla de una vez desde acá, el mismo asistente me va a explicar los servidores de federación para utilizarlos de una vez. Entonces, digamos que yo no tengo ningún entorno de federación, entonces él me empieza a pedir acá que cuál es el certificado que voy a usar, ¿sí? Para los clientes de AFS. Digamos que yo selecciono acá mi certificado de AFS. ¿Sí? Entonces tengo mi certificado ya. Vamos a darle acá a siguiente. Y acá ya me empieza a pedir los roles para los servidores de federación. Entonces me dice, ¿cuál va a ser el servidor de federación? Pues simplemente lo buscamos. Vamos a darle acá que es el server 02, un server que hay en la red. Entonces acá escojo un servidor de la red y ahí va a montar los servicios de federación. Le damos OK. Va a intentarse conectar. Aquí lo encontró. Entonces vamos a darle siguiente para ver el proxy de federación, que ahora es el Web Application Proxy. Entonces para el proxy de federación, también buscar y vamos a elegir otro servidor de la red donde él va a instalar los roles de Web Application Proxy. Entonces acá tenemos este servidor. Le damos OK. Listo. Y aquí ya tenemos entonces nuestro servidor donde él va a desplegar el rol de Web Application Proxy. Acá nos va a pedir unas credenciales que tienen que ser unas credenciales que sean de dominio y que estén en, como administrador local del servidor de federación. En este caso pues no tengo una cuenta allí, pero voy a utilizar el administrador. Listo, ya tengo acá mi cuenta. Le damos siguiente. Luego acá, en la cuenta de servicio de Active Directory Federation Services, él nos da la opción de crear un Group Management Service Account, ¿sí? Esto nos sirve también por si vamos a crear una granja con Group Management Service Account, eso se puede, o podemos usar una cuenta del dominio que ya tengamos, ¿sí? O si no, él automáticamente nos permite crear un Group Management Service Account, digamos que dejemos esta opción seleccionada, démosle aquí siguiente. Listo, ya termino acá. Ahora aquí nos va a decir que con cuál dominio quiero yo federar mi directorio on-premise. Yo ya tengo aquí un directorio que es mi directorio público, que es itprotdc.com. Entonces voy a federar mi directorio local, lo voy a federar con este dominio. ¿Listo? Entonces esa es toda la parte, digamos que avanzada del wizard. Si acá me voy a Next, acá ya me muestra un resumen que me dice que va a configurar mi dominio CSR o microsoft.com. Va a ser un conector de Azure Active Directory. Va a configurar ese conector para los dos, tanto para mi directorio en la nube como para mi directorio local. Va a configurar los servicios de sincronización en este equipo. Va a configurar un servidor de federación en el server 2, ¿cierto? Y va a configurar un Web Application Proxy en un servidor que ya elegimos anteriormente. También le podemos decir acá que inicie inmediatamente los servicios de sincronización, ¿cierto? Y que habilite el modo staging, que es un modo de prueba en el que yo simplemente no voy a exportar datos hacia Azure Active Directory, sino que lo que va a hacer aquí es hacer una prueba de cómo va a funcionar, pero no va a exportar nada. Eso también es nuevo en este preview. Listo. No vamos a darle a instalar porque pues ahí se va a empezar a desplegar en estos dos servidores los roles y ahí se va a demorar mucho y por cuestiones de tiempo no alcanzamos. Simplemente nos vamos a devolver un poco acá por el asistente y vamos a ver, por ejemplo, acá si no seleccionamos que están en un solo dominio, sino que están en múltiples, a través de múltiples directorios, él nos trae nuevas opciones y nos va a decir con cuál él va a hacer match o con cuál va a hacer el join, si con el atributo mail, ¿cierto? O que si lo va a hacer con el Objects ID y este MSHN Master Account, pues si tiene, por ejemplo, GalSync, o SAN Account Name o el Main Nickname, los atributos, el Main Nickname de Exchange con el SAN Account Name, si va a hacer ese match, o si yo quiero especificar algún atributo en particular, si yo quiero, veo en común entre los bosques que tengo algún atributo en común, pues desde aquí lo puedo elegir y él va a hacer match en el metaverso de esos dos atributos y eso es lo que va a llevar a la nube. Esta es una de las opciones cuando tengo múltiples directorios. Ahora vámonos para probar la sincronización y no tener que instalar pues, todo ello. Entonces vamos a irnos a ver cómo es la parte express. La parte express vamos a crear un usuario para que él lo sincronice. Vámonos aquí a uso. Vamos a crear un nuevo usuario, ¿sí? Que se va a llamar Azure. Vamos a poner así, Azure. Next. ¿Qué es lo que vamos a intentar acá? Vamos a hacer que este usuario se sincronice con la nube. Vamos a crear ese usuario aquí en nuestro directorio, se llama Azure. Y en este momento pues vamos a mirar en Azure qué usuarios tenemos. Si yo me paso hacia Azure y me voy a Active Directory, acá en la parte baja, vamos y selecciono Active Directory, aquí tengo mi directorio y tuplos DC. Y entonces luego de que esté aquí, me voy simplemente a usuarios y aquí que algunos usuarios ya creados. La idea es que después de la sincronización, aquí en esta lista de usuarios, también me aparezca el usuario que tenemos on-premises, que se llama Azure, que es el que acabamos de crear. Entonces, vamos a devolvernos otra vez a nuestro servidor y vamos a terminar la configuración. Vamos a irnos ahora por el Express, por los settings Express. Vamos aquí a configurar el modo rápido, que simplemente lo que vamos a hacer aquí es darle los Express Settings. Ya simplemente nos pide acá cuáles son las credenciales del directorio local. Entonces vamos a ver las credenciales de un administrador acá local del directorio. Un administrador, vamos a darle aquí el password de nuestro directorio. Listo, ya tenemos acá entonces para conectarnos. Acá están las credenciales de Active Directory Domain Services, ¿no? Entonces vamos a darle Next. Listo, entonces aquí se está listo para configurar. Entonces él va a configurar los servicios de sincronización y de una vez va a iniciar la sincronización. Vamos a darle Install. Ahí vamos a esperar un poquito y va a configurar el servicio. Y una vez lo configure, inmediatamente él va a iniciar la sincronización. Va a coger el usuario que creamos allí, que se llama Azure, y lo va a enviar directamente a Azure Active Directory. Y una vez esté allí, pues ya ustedes se imaginan la cantidad de posibilidades. Es que con ese mismo usuario voy a poder iniciar sesión en todas las aplicaciones que tenga allí en la nube. Si tengo Office 365, pues voy a poder iniciar sesión en Office con ese usuario. O voy a poder iniciar sesión en cualquiera de las aplicaciones que vienen integradas en Azure, que puedo utilizar de terceros, ¿sí? O las aplicaciones que desarrolle en mi organización, ¿sí? Puedo desarrollar cualquier aplicación, habilitarla para el inicio de sesión cloud. Y puedo utilizar esos mismos usuarios que tengo locales para la nube. Entonces, aquí lo que vamos a esperar es que se configuren los servicios y una vez termine, pues vamos a hacer la prueba. Listo, acá dice que la configuración se ha completado. Entonces nos dice que usted ya puede loguearse en Azure o en Office 365 y verificar que las cuentas de su directorio local han sido creadas. Entonces, vamos a ver si es cierto, si nuestro usuario ya, nuestro usuario Azure, que es este que el único usuario que tenemos en este directorio. La idea es que ya aparezca ya en el directorio en Azure. Entonces vamos a irnos nuevamente hacia el portal y vamos a refrescar aquí la vista del portal para que pues aquí nos aparezca nuestro usuario que se llama Azure. Entonces estén pendientes que aparezca allí un nuevo usuario llamado Azure que nos aparecerá aquí en el y tiene que ser con origen en Active Directory local. Vamos a esperar. Entonces, véanlo, aquí aparece, entonces aquí está Azure, este fue el usuario que creamos localmente. Si se dan cuenta acá en la columna con origen en, aquí dice Active Directory local, ¿sí? Todos los que son creados, el origen, esa es la fuente, es el directorio local, yo no puedo modificarlo aquí, todas las modificaciones tengo que hacerlas en el directorio local. Comparémoslo con un usuario que haya sido creado en Azure. Por ejemplo, si me voy a este que con origen en Azure Active Directory, vemos que, por ejemplo, puedo restablecer la contraseña, habilitar Multifactor Authentication, eliminarlo, ¿sí? Pero si me paso a mi usuario de Active Directory local, acá no puedo hacer sino agregar autenticación multifactor, pero no puedo eliminarlo. Y si ingreso acá, pues no voy a poder cambiar ninguno de los atributos, ¿verdad? No voy a poder cambiar aquí nada, ¿sí? Porque el origen de este usuario, ¿sí? Es el directorio local. Entonces no puedo hacer ni modificar nada allí. Entonces, listo. Entonces vamos a volver ya vimos que sincronizó perfectamente nuestro usuario. Vamos a volver a nuestro directorio. Aquí la configuración terminó. Y ahora vamos a hacer la operación inversa. Vamos a eliminarlo y a ver si se desaparece de Azure Active Directory en la nube. Entonces vamos a cerrar aquí el asistente. Close. Yes. Entonces vamos a eliminarlo. Vamos a eliminarlo de acá. Para que nos desaparezca ya la nube, entonces lo eliminamos. El servicio de sincronización va a sincronizar cada 60 minutos, los cambios de contraseña sí son cada 5 minutos, pero como toda herramienta podemos ir manualmente a forzar la sincronización. Nos vamos a C, nos vamos a Program Files, En Program Files buscamos Microsoft Azure AllSync. Buscamos la carpeta bin. Y aquí hay un CMD que se llama Directory Sign Client CMD. Desde acá le damos clic derecho, Runas Administrator. Y aquí lo que va a empezar él es hacer a importar. A ver, lo único que va a cambiar es el delta, mejor dicho. Él verifica el delta. Y lo único que va a migrar es lo que haya cambiado, lo que va a sincronizar. Entonces ahí esperamos a que termine la sincronización de todos los orígenes y todos los destinos. Ahí va a sincronizar. Ahí ya hizo su trabajo de sincronización. Entonces ya podemos volver al portal de Azure. Volvamos al portal de Azure. Y si refrescamos aquí, ya lo que debería hacer es que el usuario debería desaparecer. Entonces, listo, vemos que aquí ya efectivamente el usuario Azure ya no se encuentra. Se encuentra, ya desapareció de acá porque lo hemos eliminado de nuestro directorio local y los cambios fueron replicados acá a Microsoft Azure. Entonces, listo, ponemos acá. También hay otra herramienta aquí donde podemos verificar los cambios, que es muy parecido a lo que es los que dan Forefront Identity Manager, que se llama Synchronization Services. Acá en esta herramienta, Synchronization Services de Azure, podemos ver absolutamente todo lo que pase, las deltas, ¿sí? Todo lo que pase con nuestro directorio, lo podemos verificar directamente desde aquí, ¿sí? Acá nos salen las separaciones de export, import. Por ejemplo, acá nos sale el delete, ¿cierto? Acá va a salir información del delete que él hizo, ¿sí? Sincronización, toda la información va a aparecer aquí directamente en esta herramienta, donde podemos ver todo lo que pase. Si hay algún error, pues acá nos dice estado success, pero si llega a haber algún error, entonces él inmediatamente nos va a mostrar aquí en esta columna que existe algún error. Entonces, listo, de esta manera pues se termina, digamos, que esta sincronización. Entonces volvamos a nuestra presentación. Vamos a intentar volver a la presentación. Ok,
aquí,
muchas
César.
gracias.